Bienvenidos a las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad, unas noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares de hoy. El ejército y el parlamento israelíes reconocen a las familias LGTB. Estados Unidos denuncia un ataque químico por parte de las fuerzas presidenciales el pasado 19 de mayo en el noroeste de Siria. Para Estados Unidos, el despliegue militar en Oriente Medio ha evitado posibles ataques de Irán y su recálculo de la situación. La Fiscalía del Estado española señala que la incitación al odio contra el nazismo podría constituir un delito de odio. Estos son los titulares. Hablaremos ahora de estas noticias. Más tarde lo haremos de la agenda cultural. El ejército y el parlamento israelíes han dado un paso hacia la pluralidad con el reconocimiento de las familias LGTB, un avance en un país en el que no existe el matrimonio civil, aunque sí se reconocen los enlaces civiles realizados en el extranjero, también entre personas del mismo sexo. La decisión del ejército israelí ha quedado reflejada en los formularios de reclutamiento que, después de muchas peticiones, ya no solicitará el nombre del padre y de la madre, sino que requerirá los datos del progenitor 1 y progenitor 2. El Parlamento también anunció, tras la formación de la nueva Cámara esta semana, que dará el mismo reconocimiento a las familias de diputados heterosexuales y homosexuales, lo que afecta a 5 parlamentarios gay de un total de 120. Este cambio afecta a un formulario en el que se pedía a los diputados que informaran si tienen pareja de hecho, pero solo se refería como unidad familiar a la compuesta por marido y mujer, ante lo que se negó uno de los parlamentarios de la formación opositora azul y blanco, Eitan Ginsburg, casado con un hombre. De acuerdo a las nuevas instrucciones, todos los cónyuges de los diputados, independientemente de su orientación sexual, serán registrados igual, tendrán acceso permanente a la Cámara, serán invitados a las ceremonias y eventos oficiales y podrán conducir los vehículos asignados a los parlamentarios.
Bueno, esto evidentemente es un avance en una sociedad donde el tema del matrimonio ya es complicado de por sí. Antes de hablarse del matrimonio homosexual, ya el matrimonio con alguien que no sea de la misma religión o incluso alguien que no quiera hacer una ceremonia religiosa es complicado en Israel. No existe el matrimonio civil como tal, ya que se estableció desde el principio que el registro civil de alguna manera en Israel lo que comprueba o verifica o ratifica es lo que le comunican los líderes religiosos de las distintas religiones, es decir, el rabinato central sobre los casamientos judíos, el encargado del cristianismo, de los casamientos cristianos, el de los musulmanes, de su fe, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto complica mucho la cosa y hace que muchísimas parejas, no ya, como digo, las homosexuales, ya desde antes muchas parejas se casaban en Chipre, que es la zona, digamos, el país no enemigo más cercano que existe a Israel, un viaje de bodas que prácticamente incluía también un poco de luna de miel, en el cual también era más sencillo obtener el divorcio, porque si uno se casa con un judío, o una se casa con un judío, da igual, según las normas religiosas del rabinato, pues el divorcio existe, pero es un procedimiento también religioso que es complicado y tiene unas normas con las que mucha gente no comulga. Entonces, mucha gente, como digo, constituye o matrimonios civiles hechos en el extranjero, que son reconocidos sin problema, incluidos los de homosexuales, es decir, de personas del mismo sexo, o directamente se establecen como pareja de hecho, que es algo bastante, bastante habitual en Israel. Entonces, lo que pasa es que hasta ahora en algunos organismos, como en el ejército y en el parlamento, pues los formularios habían quedado un poco anticuados con el tema de las parejas de hecho, que reconocían, por ejemplo, para la paternidad de los soldados, padre y madre. Y entonces eso asigna un rol de género que en los matrimonios homosexuales no existe. Y ahora se ha cambiado por progenitor 1 y 2. Y en el Parlamento, pues los cónyuges o las parejas de hecho están invitados y tienen ciertos beneficios como poder conducir el coche oficial de su marido o esposa o lo que sea, pero hasta ahora solamente estaban reconocidos las parejas de hecho. Y bueno, este pequeño cambio significa otro pequeño gran avance para esta comunidad LGTB que digo, en Israel es increíble porque por un lado tienen una protección jurídica muy alta, social, una aceptación social de las más altas del mundo. No olvidemos que Tel Aviv organiza una de las parades de marchas del orgullo más importantes del mundo y está reconocido como una ciudad gay friendly. Pero por otra parte, Jerusalén no es tan así, porque ahí la presencia de ortodoxos judíos y ortodoxos de otras religiones despierta ciertos enfrentamientos con la comunidad LGTB. Por lo tanto, las marchas del orgullo en Jerusalén siempre son más problemáticas.
Estados Unidos ha denunciado un supuesto ataque químico ocurrido el pasado 19 de mayo en el noroeste de Siria por parte de las fuerzas fieles al presidente Bashar al-Assad. Así lo afirmó la portavoz del Departamento de Estado, que indicó que aún está recopilando información sobre ese incidente, del que no ofreció detalles, y reiteró su advertencia de que Estados Unidos actuará rápido junto a sus aliados si el Ejecutivo de Damasco emplea armamento químico. Además, criticó a Moscú por sus acusaciones contra los llamados cascos blancos, que prestan labores de rescate en áreas fuera del control del gobierno sirio y a los que Rusia acusa de colaborar con terroristas en Siria en una campaña para acusar al régimen de Assad y Rusia por los ataques químicos. El gobierno estadounidense aseguró que el pasado 24 de noviembre, las tropas gubernamentales sirias y Rusia intentaron inventarse un ataque con armas químicas cerca de Alepo y culparon a las fuerzas de la oposición.
Bueno, al respecto de Siria, ya hace unos meses estábamos diciendo, porque así lo proclamaban las agencias de noticias y también los propios responsables, que prácticamente el tema de la guerra civil estaba a punto de darse por concluido porque habían recuperado muchas zonas, porque habían acabado con todos los bastiones de Daesh. Pero no olvidemos que la guerra civil no solamente enfrentaba al gobierno de Damasco con el grupo Daesh, también estaban otros grupos como Al-Qaeda, otros grupos como el ejército opositor, etcétera, etcétera. Cada uno, aparte de los kurdos, con sus propios aliados e intereses. Estamos hablando también de la intervención rusa, la intervención turca y, como decimos, también de los kurdos, aparte de la presencia que tuvo el ejército de Estados Unidos apoyando al sector de los kurdos y de los opositores al régimen. Ahora, parece que esto que se había dado ya prácticamente por finiquitado, pues no es así. Llevamos ya varios meses y sobre la zona de Idlib hay una especie de acuerdo de cese de fuego muy frágil, y es justamente en esta zona donde Estados Unidos, según ha recopilado información, pues está verificando que no se haya utilizado armamento químico por parte del ejército del gobierno de Bashar al-Assad. Cosa que, si lo hace pública, es porque debe tener bastantes elementos en la mano. Y también se supone que esto le permitiría también, si se comprueba, exigir a Rusia responsabilidades sobre lo que está haciendo y el control que está ejerciendo sobre sus socios en la zona, como son especialmente el presidente Bashar al-Assad, pero también el régimen iraní, que es el que protagoniza nuestra tercera noticia.
El secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, sostuvo que el reciente despliegue militar en Oriente Medio ha evitado posibles ataques de Irán contra tropas e intereses estadounidenses y ha llevado a Teherán a recalcular la situación. Shanahan calificó la respuesta estadounidense de prudente y añadió: «Tan solo espero que Irán esté escuchando. Estamos en la región por varios motivos, pero no para entrar en guerra con Irán».
Bueno, esto de los varios motivos se conecta con la noticia anterior. Es decir, Oriente Medio no es solamente Irán. Ojalá que eso fuera el único foco, sino que toda esa área está bastante convulsa. Y especialmente en lo que incumbe al Golfo Pérsico, con amenazas de posibles cierres, etcétera, etcétera, pues es una zona muy delicada. Pero no solamente Estados Unidos está con ojo avisor en la zona, sino también en la zona de la que se supone que se ha retirado, aunque creo que la retirada todavía no se ha hecho efectiva, de Siria. Por la noticia que comentábamos antes, puede ser que eso se postergue. Y no sé si uno puede creer o no creer a las palabras que declaran en la administración norteamericana. Pero lo que sí están diciendo, por lo menos oficialmente, es que nuevamente han reiterado que no tienen ningún interés en entrar en guerra con Irán, pero sí que tenían constancia, y ahora lo ratifican, de que los iraníes estaban planeando atacar a fuerzas de Estados Unidos a través de terceros implicados, es decir, como siempre el grupo Hezbollah. Ya saben que en el año 92 y en el año 94, por órdenes de Irán, Hezbollah puso bombas en entidades judías de Argentina, en la embajada y en la Mutual Cultural AMIA. Y también ha actuado de esa misma manera en muchos lugares del mundo, no solamente patrocinando o financiando grupos terroristas, sino también indicándoles qué es lo que tenían que hacer. También mandaron y siguen mandando armamento a Hamas en la Franja de Gaza y, por supuesto, a los hutíes en Yemen. Así que ahora lo que está por verse, o si se puede demostrar o no, que las amenazas que habían recibido los americanos de que a través de Hezbollah lo que pensaban hacer era secuestrar soldados estadounidenses, que eso supongo yo que tendrían algún asidero en la realidad y no serían ni meras suposiciones ni una excusa para presentarse en el Golfo Pérsico con un portaaviones, porque entre otras cosas es algo bastante caro desplazar un bicho de esos por los mares y océanos hasta esa posición y descuidar otras en las que igual estaba cumpliendo unas funciones importantes. Así que en este caso, pues yo tiendo a creer la versión oficial de Estados Unidos, que el régimen iraní estaba planeando y tenía noticias, especialmente a través de la inteligencia israelí, que los iraníes estaban planeando, por medio de terceras personas, poner a los Estados Unidos en una situación muy delicada de chantaje, de retirada a cambio de la vida de soldados secuestrados.
La Fiscalía General del Estado de España asegura en su última circular que la incitación al odio contra el nazismo puede ser incluida como delito de odio, algo sorprendente para la Asociación de Jueces para la Democracia, que teme que se considere delito la postura de algunos supervivientes de campos de concentración nazis. La circular se publicó el pasado 16 de mayo y en ella se abordan las pautas para interpretar los delitos de odio tipificados en el artículo 510 del Código Penal, entre ellas, literalmente, que una agresión a una persona de ideología nazi o la incitación al odio hacia tal colectivo puede ser incluida en este tipo de delitos. La directriz, que sirve como guía para el cuerpo de fiscales, ha levantado ampollas entre algunos juristas que alertan que la Fiscalía no se refiere a provocar directamente o agredir nazis, sino también a la incitación al odio. El Tribunal Constitucional ya consideró que para que haya un delito de odio se debe generar un clima de violencia y un peligro cierto. El artículo 510 del Código Penal, al que la Fiscalía dedica su circular, tipifica como delito la discriminación, el odio o la violencia contra grupos o asociaciones por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o discapacidad.
Bueno, la verdad es que nos hemos quedado asombrados. Yo cuando leí el párrafo que habla de esta y pone como ejemplo que incitar al odio al colectivo nazi puede constituir un delito de odio, pues al principio estaba convencido que era un fake, que era una de estas noticias fabricadas, y dije, bueno, no, esto no puede ser, no puede estar pasando. Pero entré en la página de la Fiscalía, busqué esa notificación 7-2019, y allí en la página 23 al final encuentro ese párrafo completamente, exactamente como lo había recibido por WhatsApp y por otros medios, y dice exactamente eso. Es decir, esto es, para que la gente sepa más o menos, porque yo tampoco soy un experto en el tema, pero esta circular es una especie de guía de instrucciones para que los jueces, cuando se enfrenten a una causa por delito de odio, sepan cómo actuar y qué es lo que en realidad puede considerarse delito de odio y hasta dónde llega. Es una guía que tiene más de 30 páginas donde se entra en detalles, en ejemplos, etcétera, etcétera. O sea, se sienta como quien dice el trasfondo para poder interpretar esta ley del Código Civil, ¿no? Que se aprobó hace pocos años, y me parece correcto que ante las dudas de los jueces, ante una ley nueva, pues se esclarezca. Pero lo que no me entra a mí en la cabeza es que a las personas que pertenecen a un colectivo cuya ideología es el odio, la agresión, la violencia, el no respetar las leyes, etcétera, porque todo eso no lo estamos inventando, eso pertenece a la ideología nazi. Alguien que reivindica eso, pues si alguien lo descalifica, está exponiéndose a ser acusado y condenado por un delito de odio. Esto es como decir que perdonen por la crudeza de la comparación, ¿no? Pero es que es como decir que nadie puede hablar mal de un violador de menores porque eso ofende a su individualidad y a sus derechos como ser humano. Es decir, entiendo de que lo que no hay que hacer en ningún caso es justificar la violencia o la agresión contra esos grupos. Es decir, yo también creo y admito que si alguien va a darle una paliza a alguien porque está haciendo el gesto del saludo nazi, ataviado con una camisa negra y con un brazalete con la esvástica y una bandera y gritando ¡Viva Hitler!, pues aunque diga y haga todo esto, lo que se tiene que hacer es denunciar a la policía y no agredirlo físicamente. En ese caso, tampoco, a mi forma de ver, constituiría un delito de odio, pero es una agresión. Por lo tanto, tampoco tendría que entrar en esta tipificación. Pero lo que no se puede es aguantar es la mera posibilidad de que se nombre como incitación al odio al colectivo nazi, por ejemplo, alguien que por ejemplo, un superviviente del Holocausto que da un testimonio en el Senado de la Nación o en la Asamblea de Madrid y diga que los nazis cometieron una atrocidad matando a 6 millones de judíos, pues puede venir entonces un señor nazi y decir, eso no es verdad, no está demostrado y usted está incitando al odio a gente como yo que defiendo esa tesis. Esto es inconcebible. Yo no sé cuáles son los vericuetos legales para proceder a cambiar estas instrucciones y a dejar muy claro que esto no puede ser incitación al odio, porque si no, entonces me imagino que tendrán que actuar organismos internacionales. Y, por ejemplo, la presencia de España en esta Alianza Internacional de Memoria del Holocausto tendría que ser cuestionada, porque si no hay un respaldo jurídico para actuar contra los nazis y cualquiera que les diga algo pueden ofenderlos e ir a la cárcel por eso, o da igual, o tener una condena, aunque solo sea de 2 céntimos, pues yo creo que España se vería una situación muy vergonzosa en el plano internacional, como prácticamente creo yo, el único país del mundo que defiende una posición así, porque ni siquiera los países que ejercen, de hecho, unas políticas antisemitas se atreven a defender la honorabilidad del nazismo. Es que esto, vamos, yo no lo he oído, por supuesto que no en Alemania, ni en Austria, ni en Polonia, ni en Venezuela, ni en Cuba, ni en ningún sitio del mundo. Solamente en España nos toca hacer estos papelones. Así que espero que pronto puedan enmendar y hacer circular una nueva circular, valga la redundancia, donde aclare que lo que dice el párrafo final de la página 23 es totalmente inexacto, y redacten algo que deje muy claro que el nazismo no puede ser, o cualquier versión totalitaria que se pueda criticar y sin incurrir por ello en una incitación al odio, que no pueda ser visto eso como una incitación al odio contra un colectivo, porque estamos hablando de ideologías que restringen las libertades del hombre, que son liberticidas, que son totalitarias.
Despedimos aquí esta primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Entramos en la agenda cultural de hoy aquí en Radio Sefarad, en las noticias de hoy. ¿Qué tal, Raquel?
Hola, Alex. Hola a todos.
Cuéntanos qué traes en esa pequeña agenda que llevas sobre tu mano.
Pues mira, empezamos un poco con la resaca de cosas ciertamente incomprensibles, como la decisión de la Fiscalía. Bueno, pues en este caso les hablamos de Polonia, nos situamos allí, porque el primer ministro, Mateusz Morawiecki, ha enfurecido a la comunidad judía por decir que las indemnizaciones por las propiedades confiscadas durante la Segunda Guerra Mundial suponen una victoria póstuma para Adolf Hitler. Esas indemnizaciones que el gobierno polaco se niega a otorgar a las víctimas de la SOA, a las víctimas polacas de la SOA. El Partido Nacionalista Ley y Justicia, que gobierna Polonia, argumenta que como víctima de la ocupación nazi, el país no debe cargar con las compensaciones. Si alguna vez llegamos a este punto, a esta horrible injusticia, si la víctima y el verdugo intercambian puestos, será un abuso a todos los principios del derecho internacional y una victoria póstuma para Hitler. Esto es lo que ha dicho el primer ministro, el presidente del Congreso Judío Mundial. Por su parte, Ronald Lauder ha pedido al primer ministro que se retracte de estas declaraciones por considerar que son alarmantes hasta el extremo. Estas palabras, si son así, son profundamente insensibles con los supervivientes del Holocausto y sus familias, ha dicho el presidente del Congreso Judío Mundial, y también a estas declaraciones se ha unido la Organización Mundial Judía para las Restituciones. Los antiguos dueños y los herederos de las propiedades confiscadas por el régimen nazi en Polonia han batallado legalmente desde la caída del comunismo en 1989 para conseguir compensaciones, pero las autoridades, todos los gobiernos que hasta ahora han sido, ha mostrado poca o ninguna voluntad. Los sucesivos gobiernos polacos, ha dicho el presidente, se han negado a reconocer las pérdidas materiales de los judíos polacos y han tratado sus casas y otras propiedades como expolio de guerra, lo que ha hecho que individuos e instituciones se hayan beneficiado de estos bienes durante más de 7 décadas. Esto es lo que ha comentado Lauder. Bueno, seguro que muchos de ustedes están pensando en todos esos sobrevivientes de la Shoah que intentaron volver a sus casas o recuperar sus propiedades y fueron echados de numerosos pueblos polacos, por poner un ejemplo. El primer ministro se ha defendido acusando a la prensa de sacar de contexto sus declaraciones. No sé qué hay de antisemita en decir la verdad, que los alemanes atacaron Polonia y Polonia se defendió y defendió muchas veces a los judíos, ha espetado este martes el viceministro de Justicia, Patrick Jaki. No podemos por menos que recordarle al señor Jaki y a todos los que opinan como él que fueron muchísimos los colaboradores polacos que ayudaron a los nazis, que el antisemitismo de buena parte de la población polaca en muchas ocasiones se puede considerar más virulento aún que el de los propios nazis y que sí, es cierto que hubo honrosas excepciones, pero muy poquitas entre los polacos que ayudaran a los judíos y, bueno, por eso han sido nombrados justos entre las naciones. En fin, seguiremos hablando de este tema tan desagradable, Alex, y de la postura del gobierno polaco en este sentido.
Ese tema que abría esta agenda cultural de hoy, que ahora continúa con otro
Kafka,
asunto.
Más Kafka. Cultural. Bueno. Este era sociocultural y ahora no sé. Bueno, ya saben que en la agenda muchas veces tratamos temas de Shoah y por eso queríamos referirnos a estas declaraciones del primer ministro polaco. Pero ahora, como les decimos, les traemos una buena noticia relacionada con el autor de La metamorfosis o La transformación, como dicen los expertos, que hay que traducir realmente el título del más famoso libro de Kafka. Alemania ha entregado este martes a Israel un paquete con 5.000 documentos conservados por Max Brod, amigo y albacea de Franz Kafka y nombre conocido aún en la actualidad porque ya saben que se negó a cumplir la última voluntad de Kafka de que quemara todos sus escritos y todos sus documentos. Entre los papeles que Alemania ha devuelto o ha entregado a Israel hay una postal de Kafka de 1910 y documentos personales que conservó Max Brod. Los expertos creen que el archivo ofrece un vistazo a la escena cultural y literaria europea de principios del siglo XX. La historia de la devolución de estos papeles viene de hace años, se la hemos comentado a veces aquí en la agenda cultural. Hace un par de años, en un veredicto hecho público en Tel Aviv, la juez de asuntos familiares Koppelman Pardo, por cierto, Koppelman Pardo, o sea, sefardí, estimaba que la colección de Brod debía ser legada a la Biblioteca Nacional de Israel, cumpliendo así con su voluntad. Franz Kafka había pedido a su amigo Brod que quemara todos sus escritos cuando el escritor judío praguense tenía solo 40 años, una petición que, como ya les hemos comentado, como ya saben todos ustedes, no fue respetada. Tras la invasión de Checoslovaquia por Alemania en 1939, Max Brod emigró a Palestina, llevando con él los manuscritos de Kafka, un tesoro para los universitarios que legó más tarde a su fiel secretaria Esther Hoffe tras morir en 1968. En su testamento, Brod pidió a Hoffe legar los archivos estimados en varios millones de dólares, aparte del valor histórico y literario que tienen, bueno, que lo legara a la Universidad Hebraica de Jerusalén o a la Biblioteca Municipal de Tel Aviv o a otra institución en Israel o en el extranjero. Pero la exsecretaria de Brod, que murió en 2007, repartió este legado entre sus dos hijas, creando así una disputa entre institutos universitarios, archivos nacionales alemanes e israelíes y las herederas de la propia Hoffe. Finalmente, el tribunal ha decidido que los escritos de Kafka, así como toda la colección de Brod, no pueden ser considerados como un regalo de Hoffe a sus hijas y, por tanto, son restituidos a Israel. Se desconoce aún el nombre de la institución en la que recalarán estos 500 documentos, pero bueno, es una noticia maravillosa.
Bueno, pues documentos que están ahí gracias a incumplir ese deseo.
Eso, 5.000 documentos, he dicho 500, perdón, en 5.000.
5.000 documentos, pensé que se habían perdido unos cuantos por el camino. Bueno, pues nada, su hija se queda sin ellos, pero el padre hizo que se mantengan desde entonces.
Bueno, las hijas de la secretaria.
De la secretaria, perdón, no de
la
mismo
supuestamente
amigo.
Fiel secretaria de Brod, pero bueno.
Bueno, pues esa noticia queda ahí en mitad de esta agenda cultural que ahora finaliza con la última noticia de hoy, Raquel.
Que también nos sitúa en Israel, porque hasta allí se ha trasladado Gabriel Albiach, buen amigo de Radio Sefarad, ya saben, catedrático de filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, muy comprometido con el mundo judío, con el mundo del pensamiento judío y el antisemitismo. Y en este caso, Gabriel Albiach va a ofrecer una conferencia en el Instituto Cervantes de Tel Aviv bajo el título Hermes en Jerusalén, Meditaciones sobre Religión y Filosofía. Será este próximo 29 de mayo a las 6:30 de la tarde. Así que si están en Tel Aviv, si tienen esa suerte, pues acudan a escuchar a Gabriel Albiach, del que seguiremos hablando porque tiene otras actividades también interesantes en Israel.
Muy bien, pues terminamos aquí las noticias de hoy. Les esperamos en la página web radiosefarad.com.